My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places.
Este es el siglo de las mujeres. Creo que no cabe duda alguna de que la realidad está definida en este momento por dos vectores. Una revolución digital, que no tiene precedentes desde la época industrial del siglo XIX, y una revolución antropológica que protagonizan las mujeres. Por lo tanto, hablar con una mujer que tiene, digamos, a sus órdenes 50.000 mujeres en los cuatro puntos cardinales es un reto apasionante. Ella se llama Isabel Sánchez, es directora de la Asesoría Central del Opus Dei, tiene 51 años y tras de sí una carrera en el ámbito del derecho internacional y la filosofía del derecho. Doña Isabel Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme a este programa.
Encantada de saludarla. Usted tiene, digamos, entre sus preocupaciones inmediatas todas estas mujeres, que algunas son consagradas, muchas son misioneras, otras son madres de familia, trabajan en todos los puntos del globo. ¿Cómo definiría lo que las caracteriza en común a todas ellas, si es que se puede hacer?
Pues, Cristina, yo creo que las caracteriza que son cristianas de a pie, son laicas, no, en algún sentido están difundiendo la fe en muchísimos países, pero son misioneras en ese sentido, como tú dices, pero no porque tengan algún vínculo consagrado, ¿no? Son personas que con su bautismo hacen brillar la fe ahí donde están, a través de su trabajo, en sus propios lugares. Y lo impresionante es que, como dice el Papa Francisco, hacen sonar esa música del Evangelio en ámbitos tan diferentes como un laboratorio, la cuna de su bebé, o bueno, no sé, muchísimos ámbitos diferentes, ¿no? Eso las caracteriza, que creo que todas quieren hacer un mundo mejor, empezando por hacerse a ellas mejores personas.
Fíjese que esto ya, doña Isabel, me parece muy interesante y específicamente femenino. Dice, quieren hacer un mundo mejor, pero haciéndose ellas mejores. Creo que esto se les olvida a veces a los varones, me va a perdonar.
Yo quería ser dura con ellos, yo conozco hombres maravillosos que también quieren ser mejores, pero yo desde luego he visto a estas mujeres de cerca y creo que todas ellas tienen esta aspiración que nos pone el propio cristianismo, ¿no? Es un Dios que nos dice, te quiero santa, te quiero perfecta, te quiero mía, y eso es muy compatible con otra gente que no tiene fe, ¿no? O sea, este deseo de aspirar a más, ¿no? De ser algo mejor que nosotros, de lo que nosotros mismos pensamos que somos, ¿no? Ampliar las fronteras.
Desde luego hay un sentido práctico y realista en la mujer. Se ha visto también en quienes han liderado la pandemia entre las presidencias y las jefaturas de gobierno de distintos países. Cuando se han tratado de mujeres, se han manifestado particularmente eficaces. El libro de Isabel Sánchez, el libro con el que nos viene y que recoge su experiencia en este sector, es Mujeres brújula en un bosque de retos. Un título muy interesante. ¿Qué quiere usted decir con esto? Mujeres brújula en un bosque de retos.
Pues Cristina, lo primero que quería decir era que nos ha tocado vivir en un mundo que presenta muchísimos desafíos complejos, entrecruzados, que nos dejan un poco desorientados, no sabemos qué hacer. Y planteándome esos retos, queriendo hacerlos nuestros, ¿no? El primer propósito del libro era que esos retos entren en nuestro cuarto de estar, que sean míos, que la paz del mundo me interese, me importe, que la educación en general, el acceso a la educación, la calidad de la educación sea un problema también mío. El sufrimiento, el trabajo, el liderazgo, todos estos grandes desafíos del mundo que sean nuestros, pero encontré una serie de mujeres que ante esos desafíos han hecho algo. Porque el caso es que cuando estás en un bosque y no sabes por dónde ir, dices, pero ¿dónde tengo una brújula? Y por eso se llamaba Mujeres Brújulas, ¿no? Es una serie de, una galería de unas 80 mujeres que en cada uno de estos retos diferentes supieron hacer algo, un paso adelante, y que aunque eran gestas a veces pequeñas, cambiaron su entorno, lo descontaminaron, hicieron un mundo mejor construido, y eso es lo que he querido presentar. Por eso, Mujeres brújulas y el bosque de retos. Las dos cosas serían intercambiables. Podemos empezar por el bosque o por las mujeres.
La posición de la mujer es difícil de definir porque venimos de épocas donde el papel de las mujeres era esencialmente doméstico. Ahora estamos en la esfera pública también. Por un lado, comprendemos que el varón, que es distinto, pero es interesante, es un compañero, pero por otro vemos que los derechos de igualdad no acaban de establecerse. Y si nos vamos más allá de Occidente, en eso será usted experta, no le quiero ni contar, en tantos lugares de América, de África, de Asia, ¿no? ¿Cómo está la relación entre los hombres y mujeres? Porque muchas veces hay que decirle al varón, no señor, por aquí no. Se paga igual a las personas, se asciende igual a las personas, en los consejos de administración tiene que haber igualmente mujeres, pero por otro lado se quiere rescatar la relación con el varón. ¿Usted cómo se mueve en esta cuestión?
Pues por una parte me parece que efectivamente hay que seguir empujando toda esta igualdad de derechos que en las sociedades desarrolladas ya parece un poco inconcebible que se hagan distinciones por sexo, ¿no?, en algunos temas. Pero mi propuesta en este libro es más, mira un poco más allá, es un poco más a largo plazo, si queremos, porque estamos, yo defino que estamos en una, tomando palabras del Papa, por otra parte, en una encrucijada de la sociedad que o va hacia la sociedad del descarte o va hacia la sociedad del cuidado. Y es donde me parece que las mujeres tenemos el privilegio de pasar, de hacer ver al varón y a todas las demás personas en la sociedad que cuidar a los que queremos es algo grandísimo, y que eso se puede hacer en el ámbito doméstico, como lo hemos hecho hasta ahora, durante siglos, tenemos ya un patrimonio espectacular, como en el ámbito laboral. Y ahí infundimos novedad impresionante. Cuando una mujer llega al lugar de trabajo, si sabe trasladar allí esa mirada de cuidado a los que trabajan con nosotros, a los que queremos y se han quedado en casa, a los que van a ser, pues no sé, consumidores de los productos que hacemos, esa mirada de cuidado tan propia de la mujer por los siglos, no es que diga que sea suya exclusivamente, sino que puede aportar tanto ahí, me parece que eso es lo que nos toca aportar en esta nueva sociedad. Vamos a ser, creo yo, muy claves en esta transformación social que tenemos por delante.
O sea, ¿usted diría que las mujeres tenemos en cierto sentido que feminizar a los hombres?
En parte, sí. ¿Por qué digo feminizar? Porque hemos encasillado el cuidado como si fuera femenino. Y lo es en el sentido de que hemos adquirido una práctica, un patrimonio, tenemos ahí un bagaje cultural, profesional, de hecho, que no está reconocido. Ese es el problema, no está reconocido, parece invisible, a veces supone muchísima carga en todos los sentidos y por eso lo consideramos a veces como algo negativo, pero en realidad cuidar a los que más queremos es lo mejor que podemos hacer. Y convertir eso en una profesión, valorizarlo, visibilizarlo y hacer que pase del ámbito de la familia al ámbito social, me parece a mí que es un gran reto. Y ahí digo, sí, hombres, que es de los dos en el trabajo, los dos en el cuidado. Aquí estamos todos juntos para hacer un mundo diferente. Y creo que la pandemia, en parte, nos está facilitando intentar ver las cosas de otro modo.
Hay una cosa muy interesante que me han contado hombres que dirigen a hombres, y es que estos están muy desconcertados. Quiero decir que el advenimiento de una mujer muy protagonista socialmente les ha quitado roles que tenían en exclusiva tradicionalmente. Y ahora experimentan una cierta inseguridad y, por otro lado, hay una posibilidad de promiscuidad social que exime al hombre de la necesidad de tener lazos fijos. O sea, puede tener, digamos, una perfecta vida sexual, una perfecta vida de satisfacción física sin establecer nexos. Y esto está dificultando incluso la creación de nuevas familias. Muchas chicas jóvenes dicen, es que no encuentro chicos dispuestos a un compromiso, a un camino. ¿Ustedes están percibiendo esto?
Sí, cómo no. Sí, y de hecho en muchos de los retos que presenta en el libro se habla de este engaño sobre los vínculos, ¿no? Se nos presentan como algo que nos esclaviza, como algo que nos hace no desarrollar todas las potencialidades que tenemos, cuando en realidad construir sobre el amor solo lo podemos hacer obligándonos, ¿no? Ligándonos a algo que de verdad da sentido, sobre lo que se convierte en algo sólido sobre lo que construir, que es algo que nos hace tener combustible del que sacar fuerza para ir adelante. Esos son vínculos. Y el hombre está muy acostumbrado a, bueno, nos han educado así últimamente en esta sociedad, ¿no?, a ser autónomo, a desligarnos. Y por su físico puede hacer eso en muchos temas, en concreto en el sexual. Entonces, solamente que esa falacia, esa sexualidad que se presenta, ese placer, que se presenta como felicidad total, pues no la da. promete mucho el sexo y no lo da, la felicidad es algo mucho más completo. Entonces, yo creo que ahí la mujer puede enseñar precisamente eso, su compromiso con la vida, su compromiso con el dolor, su... Bueno, eso es lo que yo creo que podemos aportar. Y no es fácil. Y tengo muchas personas conocidas que no han podido construir su propia vida por no encontrar un hombre capaz de vincularse establemente, capaz de construir algo sólido, capaz de cuidar lo que no es solo útil, lo que quizá es enfermo o vale menos. Eso es verdad.
Sí. Qué interesante. Hablamos con Isabel Sánchez, que es directora de la asesoría central del Opus Dei. Hablamos de hombres y de mujeres y de este liderazgo que tiene ella sobre 50.000 mujeres de todo el mundo. ¿Cómo concebía el fundador del Opus Dei, San José María, la relación entre hombres y mujeres en la dirección de la obra? Quiero decir, ustedes efectivamente tienen como una gran división femenina, una gran división masculina, pero tengo entendido que su coordinación en Roma es de una forma específica muy interesante.
En Roma y en todos los países, porque él concibió una total igualdad. Es verdad que, como dice, tenemos las mujeres total autonomía para desempeñar, para desarrollar las iniciativas que queramos en los campos que nos parezcan más oportunos, y los hombres igual por su lado, ¿no? Pero en muchos campos, lógicamente, coincidimos y hay cosas que tenemos que hacer en común. En todo caso, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, la misma capacidad decisoria, la misma capacidad, ambos, hombres y mujeres laicos, en una y otra parte, de vetar a veces decisiones del prelado. Los consejos que tiene a su lado para asesorarle, uno de hombres y otro de mujeres, pueden hacer eso. Y esto desde el inicio, ¿no? San José María apostó muchísimo por la capacidad de la mujer, por la capacidad no solo ya de llegar al máximo potencial en su vida profesional, sino en el gobierno y en la institución eclesial como la obra. Pues ahí también la puso en el gobierno con esta capacidad exactamente igual a la del varón.
Pues fíjense, esta señora que tiene poder de veto dentro del Opus Dei, que está al frente de todas estas mujeres, es sin duda una referencia interesante para entender el siglo por excelencia femenino, que es el siglo XXI. Su libro se llama Mujeres brújula en un bosque de retos y merece la pena escucharla. Doña Isabel Sánchez, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Espero que si alguien lea el libro, me gustaría dejar un poco de esperanza con este libro. En algún momento digo que a menudo es desde el sufrimiento, desde donde se aprende a soñar. Y en esta situación de la pandemia, que nos ha afectado tanto a todos, y a algunos países todavía más, porque se une la pandemia con una situación impresionante, lastimosa. Pienso en Líbano, pienso en Venezuela, ¿no? Que allí todo se hace doblemente, triplemente, a la escala que queramos multiplicar esto, difícil, ¿no? Entonces este libro sí puede aportar un poco de esperanza, sí puede, bueno, ver que con pequeños gestos en nuestra propia vida podemos mejorar nuestro alrededor y sembrar un futuro un poco mejor, pues yo ya me quedaría muy, muy satisfecha.
Doña Isabel, muy buenos días. Adiós.
Gracias.
Complejo, el de hombres y mujeres reinventándose y atención, porque muchos oficios con el coronavirus también se van a tener que reinventar. Las Fallas de Valencia son una referencia en el calendario festivo español, un asombro internacional y además una cita artística, porque verdaderamente esa representación irónica, sarcástica de los acontecimientos del año, esa recreación de las cosas buenas y malas que nos pasan a través de la creación de elementos escultóricos, es única en el mundo. Claro que este año, por desgracia, esto que implica un año entero de trabajo a los artistas falleros, pues no va a tener repercusión en las calles, porque ciertamente queda bastante claro que si Dios no lo remedia, el virus se va a llevar por delante la Semana Santa, las fallas, la Feria de Sevilla y muchísimas más cosas. Y en Valencia han reaccionado. Para Vicente Domínguez, artista fallero, que ya se ha quedado un año sin quema, el anterior curso, hay una alternativa. Vamos a ver qué nos ofrece Vicente Domínguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Si tú tuvieses que explicar las fallas a un sueco o a un japonés que vienen y que nunca han oído hablar de esto, ¿cómo explicas que se queme algo tan hermoso?
Bueno, para mí como valenciano, yo estaría encantado de explicarle lo que son las fallas y le diría que para mí es la mejor fiesta del mundo. Y bueno, nosotros quemamos todo lo malo, tradicionalmente lo que ha pasado durante el año, hacemos una crítica de nuestra sociedad, de nuestra actualidad, y con unos monumentos artísticos impresionantes que se plantan en nuestras calles de Valencia, acaba el culmen de la fiesta, es el fuego y purificador, donde volvemos a comenzar un nuevo ejercicio fallero, un nuevo año, y que es algo impresionante que yo creo que toda la gente que viene acaba encantada.
Es precioso esto, ¿no? Porque realmente, más que un acabamiento, es un nuevo comienzo. Pero claro, sí. el golpe ha sido muy fuerte el año pasado, ¿verdad? Bueno, y el año en curso, en realidad. El año en curso por la desaparición de las fallas anteriores.
Como dices, es un fin, pero es un comienzo también. Y este año, ese ciclo no se ha podido completar. Ten en cuenta que esta pesadilla del coronavirus, cuando vino, pues como nos ha afectado al resto de españoles, en nuestro caso concreto, llegó en el momento de, pues nosotros acaba, las fallas se plantan el día 15 de marzo y el día 19 se queman y el 20 estamos trabajando para las fallas del año siguiente. Y es un trabajo de todo un año, donde un taller mueve a muchas familias, muchos trabajadores, escultores, carpinteros, pintores. Y vivimos de esto, es nuestro trabajo anual, pero en nuestro caso cuando se suspendieron las fallas pues fueron a 2-3 días creo de la planta y claro nos quedamos de momento, no sabía qué iba a hacer de nuestro futuro, no, ¿ahora qué hacemos? Y es como un poco como surgió esta iniciativa, bueno, tenemos una página web que se llama regalouninot.com donde la gente se puede meter y hay una serie de artistas falleros que nos dedicamos a hacer encargos de trabajos personalizados y no solo de ninots y de muñecos, sino decoraciones, escenografías, cualquier tipo de trabajo artístico que ofrecemos al mundo entero, no solo a Valencia y a España, sino a quien se quiera meter.
Es muy interesante porque en realidad entiendo yo que los artistas falleros se emplean en estas cosas también normalmente, ¿no? Por ejemplo, escenografías o yo qué sé, ejecuciones de trabajos en espacios abiertos. Esto me imagino que será parte también de los artistas falleros.
Sí, estamos capacitados para hacer eso y más y siempre ha sido parte un poco de nuestro trabajo. Lo que pasa es que lo principal de nuestro trabajo eran las fallas. Yo, por ejemplo, yo soy valenciano, me dedico a esto hace no mucho tiempo, 7 años, no soy una persona tampoco muy mayor, pero bueno, estudié Bellas Artes, me encanta el mundo fallero, me encanta el arte, y es lo que pretendía que fuera mi oficio durante toda la vida. Ha sucedido esto, las fallas no se pueden plantar, ¿qué haces? Teníamos trabajos que eran como refuerzo, de vez en cuando, pues sí, haces una escenografía, haces un regalo para, no sé, unos muñecos para una boda. Pero ahora más que nunca esos trabajos hacen que el taller no lo cerremos porque las fallas están paradas, o sea, no se puede plantar hoy en día, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cuál va a ser el futuro. Entonces hay muchos compañeros que con mucha capacidad, mucha preparación, muchos artesanos con mucha validez y muchas cosas que podemos ofrecer al mundo.
Me encanta esto de regalauninot.com. Yo me he metido efectivamente en esta página y te permite desde recrear una estatua que parece de bronce o de cobre de 2 metros de altura en un centro cultural a poner en tu casa un símbolo que te encanta o regalar un par de muñecos a 2 que se comprometen o que han tenido un niño. ¿Qué cosas sugerís, por ejemplo, a nuestros oyentes?
Bueno, en mi caso, yo por ejemplo, en mi taller estoy haciendo concretamente para Valencia, para falleras que no han podido disfrutar de su año, de su semana fallera, estamos haciendo muchas falleritas personalizadas. Para la mujer valenciana es un honor ser fallera de su falla y vivir todos los actos que tiene una falla. Y yo me estoy dedicando a hacer muñequitas que son un poco homenaje a esa mujer y pues están personalizadas 100%, pues con su traje, que es un traje con mucha riqueza de telas, culturalmente en Valencia la indumentaria es algo que nos atrae y nos gusta mucho, de sedas, de hasta las joyas. Está todo personalizado 100%, pero ofrecemos cualquier tipo de trabajos. Ahora con esto de la página, pues me han llamado de Sevilla, pues para hacer nazarenos, médicos, estamos haciendo muchos homenajes a enfermeros, a la cadena sanitaria, cualquier tipo, o sea, como
podemos modelar. ¿Y lo hacéis pequeñito o son figuras sí. voluminosas como las que salen en las fallas?
Pues mira, ahora para regalos de gente que lo pide para su casa, estamos haciendo más cositas pequeñitas, que es como más fácil de tener dentro de una casa, pero que estamos abiertos a cualquier tipo de trabajo, que estamos capacitados, tenemos el taller abierto para hacer cualquier tipo de escultura.
¿Y qué cuesta? Si uno quiere encargarse una de estas esculturas, Vicente, ¿qué hay que pagar? Porque a lo mejor, al ser un trabajo tan especializado, es que resulta inasequible.
Son trabajos artesanales que llevan mucho trabajo, claro. Pero que se negocia con el cliente según como nos amoldamos un poco también a lo que es el pedido. Tienes un abanico muy amplio puedes abarcar desde figuras de 20, 30 centímetros pequeñitas que pueden ser muy asequibles, de menos de 100 euros, hasta trabajos un poquito, según lo que se quiera cada uno, sea capaz de contratar, y según si más tamaño y más detalle, pues evidentemente tienen más trabajo, más horas de trabajo y tienen más valor. Pero en la página web pueden encontrar ya ejemplos de trabajos donde están los precios y luego siempre se puede un poquito con el artista negociar a ver hasta dónde podría llegar y qué es lo que podría hacer.
Pero vamos, una fallerita de 20 centímetros de altura, ¿qué me puede costar?
Sí, una fallerita podría estar entre 200 y 380 euros.
Ah, o sea que es muy asequible. Bueno, pues esperemos verdaderamente que las próximas mayas fallas se celebren, que esta pandemia termine con la primavera o antes.
Pronto.
Y si no, pues habrá que quemar en las fallas del siguiente año un virus gigante, ¿no te parece, Vicente?
Una pesadilla que estamos viviendo todos. Pero bueno, desde aquí yo te quiero recordar la página Regala un Ninot, y luego yo soy Vicente Domínguez Pérez, que en Instagram también podéis encontrar Vicente /Domínguez/Pérez, y desde Regala un Ninot podéis hacer encargos de todo tipo. Y ojalá acabe pronto esto.
Efectivamente, Vicente, ánimo y muchísimas gracias a todos los artistas falleros.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Un abrazo. Y asunto complicado han sido las declaraciones del Santo Padre, de Francisco, diciendo que los homosexuales tenían derecho a haber regulado sus derechos en una relación de hecho. Vamos a ver exactamente qué ha pasado y vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto, tercer
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con
comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante. Wow.
Idol Kids, primera semifinal. El lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
...8 de la mañana, Jaén... ...comienza la cosecha de oro Bailén... ...el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo... ...según la guía Evoolium 2020... ...su secreto... ...saber extraer en el momento adecuado... ...el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año... ...podría ser el aceite más caro del mundo... ...pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual... ...o en orobailén.com.
Oye, creo que han forzado la puerta... ...¿nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Tiene el Papa Francisco una doble característica. Por un lado, genera muchas veces polémica y todo tipo de discusiones con sus intervenciones públicas. Por otro, es capaz de coger el toro por los cuernos de muchos asuntos que otros orillan o no quieren mencionar. Y ciertamente la homosexualidad es un asunto que se dirimía, digamos, en lo más oscuro y profundo de lo personal y de las familias en el pasado, pero que ahora es parte de el escenario público. Recientemente se hacía público un documental que incluía distintas declaraciones del Santo Padre y que generó una verdadera polémica, porque en este documental el Papa decía que los homosexuales tenían derecho a vivir en una familia y que no se puede echar a nadie de la familia ni hacerle la vida imposible porque sea homosexual. Y en otro momento añadía que lo que se debe hacer es crear una ley sobre uniones civiles que permitiese a los homosexuales tener una cobertura legal. Inmediatamente os podéis imaginar el asunto, pues la polémica estaba servida. Vamos a ver si nuestro obispo de cabecera nos aclara al respecto. Don Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Me alegro de saludarte.
Efectivamente, hubo quien dijo que había cambiado la doctrina de la Iglesia con respecto a la homosexualidad.
Sí, mira, lo que pasa con este documental y estas palabras del Papa es lo que ya conocemos todos como un corta y pega. Son dos intervenciones distintas, una del año pasado y otra de hace 10 años, cuando era arzobispo de Buenos Aires todavía. En esta primera de hace un año le preguntan qué le parece que la familia discrimine a hijos que son homosexuales por su tendencia sexual. Y él dice pues que no puede estar de acuerdo, que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia y a que se les trate con dignidad. Esto mismo lo recoge después él en el documento Amor y Leticia, diciendo el sínodo ha hablado de esto, y lo que decimos es que todos tienen derecho a tener una familia, no a formar ellos una familia, que aquí está la gran diferencia. Y la segunda parte pues es de la ley de matrimonio homosexual en Argentina, donde el arzobispo de Buenos Aires, hoy papa, se opone radicalmente y entonces dice, bueno, lo que el Estado tiene es que garantizar la dignidad de la persona y la ayuda a aquellas personas que lo necesitan a través de otras figuras que no son el matrimonio. Y ya ves, esto se convierte y resulta que parece ser que el Papa pues cambia la doctrina de la Iglesia cuando el Papa no ha tocado para nada la doctrina de la Iglesia. Por supuesto que no la puede tocar, quiero decir que no ha entrado en la doctrina de la Iglesia y queda bien claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero cualquier persona, a pesar o con su tendencia sexual, pues no deja de ser persona y de tener una dignidad. Yo creo que esto lo ha dicho Francisco y lo han dicho los papas anteriores y lo dice la doctrina de la Iglesia. Por tanto, bueno, pues se ha armado una humareda, ¿no?, en algo que el Papa no ha dicho directamente. Yo insisto, es un cortapega que al final, al sacándolo de contexto, pues al final dicen lo que no has dicho y sobre todo lo que no has querido decir.
Sí ocurre, sin embargo, y también en las comunidades católicas, que los homosexuales se sienten ya protagonistas del tejido social de la Iglesia y más acogidos por la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, yo creo que en la sociedad en general hay una sensibilidad también con respecto al tema de la homosexualidad, pero bueno, con reconocimiento o no, pues hay muchas personas que han tenido esta tendencia y que siempre han estado en la Iglesia y han intentado vivir su vida cristiana. Y bueno, pues para los homosexuales solteros, que son pues la gran mayoría, pues se le pide lo mismo que se pide a un heterosexual, que viva pues la castidad de un soltero, ¿no? Entonces yo creo que en esto la doctrina de la Iglesia no ha cambiado, pero sí que es verdad pues que a lo mejor hoy tenemos una mayor sensibilidad en este tema, pues y en vez de perseguirlos, pues lo que tenemos que hacer es acogerlos y ayudarles a discernir cuál es el plan de Dios sobre ellos, cuál es la voluntad sobre ellos y a vivir como buenos cristianos como se nos pide a todos.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias a Ginés, a nuestro obispo de cabecera, por entrar en esta aclaración de una polémica que ciertamente ha sido protagonista de los medios de comunicación. Ginés, muy buena semana todavía y nos escuchamos el próximo sábado.
Si Dios quiere, Cristina.
Un abrazo. Pronto. Adiós, adiós.
Igualmente, adiós, adiós.
Y en la recta final de fin de semana, como siempre, nos preparamos para salir al cine, que es un lugar seguro, es un lugar súper grato, oiga, y es una alternativa a la sempiterna casa, porque hay que ver qué aburrimiento con esto del coronavirus. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina, y además es que estando en una sala puedes tener mogollón de vidas, vivir diferentes experiencias, y es que yo creo que eso es lo más maravilloso del cine, que durante un tiempo, una hora y media, a lo mejor dos, 80 minutos, pues por ejemplo hoy te puedes convertir en gemelo de Arnold Schwarzenegger, puedes ser una estrella de animación o puedes convertirte por ejemplo en una mujer que vive en una bodega en Jerez en 1958, o sea, quiero decir que uno puede escapar absolutamente de su rutina viviendo experiencias estupendísimas. Esto es lo que tiene.
Bueno, y además antes te quiero decir, con la cantidad de cosas que emprendíamos en el ámbito público, el cine pues era una más, pero es que ahora salir, comprarte unas palomitas, sentarte en un sitio público, ver a otras personas, quedar aquí con ellas y mantener la distancia de seguridad, todo empieza a ser verdaderamente excitante. Bueno,
la
vamos a ver
es que
qué tenemos.
Eso es lo que tiene el coronavirus, Cristina. Antes hacíamos estas mismas cosas y no las valorábamos, y ahora es que nos da un placer que es que no nos cabe en el pecho de la ilusión.
Efectivamente. ¿Qué tenemos esta semana para regocijarnos?
Pues mira, vamos a empezar con una película española que tiene una fotografía espectacular que nos va a permitir disfrutar de Jerez de la Frontera. Se titula El verano que vivimos. Es una cinta dirigida por Carlos Sedes, que es un director que tiene una trayectoria muy sólida en la televisión con series como Fariña, Altamar, Instinto, Las chicas del cable. Pues este señor ha cogido una historia basada en hechos reales porque leyó en una noticia hace tiempo que había un hombre que se pasaba cada año con en el aniversario de su esposa, mandaba en la esquela una carta de amor a su esposa. Y entonces él empieza a tirar del hilo y a partir de ahí crea una historia de amor que es un triángulo, está protagonizada por Belén, Blanca Suárez y por Javier Rey. Es una película protagonizada por un arquitecto, Gonzalo, pues que le llama a su mejor amigo, él tiene una bodega y le dice pues que le cree allí, pues que le haga un edificio donde va a albergar pues todos sus vinos. Pues con tan mala suerte que él tiene una prometida, el tío no se ha casado con ella y hace que aparezca un hombre súper guapo. Si es que no hay que cometer estos errores, tú cásate primero y luego invitas a tu amigo si hace falta. Pero el caso es que viene el amigo y se enamora de su prometida. Es una película romantiquísima, vamos, que es que le va a encantar a todo el mundo, es muy fácil de comer, y lo que sí es espectacular, Cristina, de verdad, esto sí que lo digo, yo creo que va a estar en la candidatura de los Goya, es la fotografía, los planos aéreos que se han hecho de las bodegas de Jerez. Es que yo creo que es como una especie de Falcon Crest a la española.
Qué bonito, fíjate.
De verdad, es que va, yo creo que esta película, cuando se estrene en el extranjero, cuando la gente pueda viajar, es que olvídate de los demás sitios, la gente va a querer ir a Jerez solo por esta película. Así es como suena.
Y ahora
suena,
nos vamos... vas a poner tráiler, vale.
Sí, efectivamente, sí es como suena.
No le conocía, pero sé que llevaba años escribiendo esquelas de su difunta esposa.
Está bien, tú necesitas tu artículo, pero yo necesito saber quién era mi padre.
Para la fiesta de la vendimia tenemos que tener lista la nueva bodega.
Y ahí tenemos a Alejandro Sanz.
Otro que seguramente esté en la carrera hacia los Goya por esta canción que ha compuesto para esta película, en una banda sonora de Federico Jussit, que también es otro grande de nuestro cine. Es una película que es un espectáculo audiovisual que emociona y entretiene mucho. O sea que para los amantes del cine romántico es su apuesta sin duda. Y también decirte pues que hay un poco de cotilleo en torno a esta película, porque los dos protagonistas de la cinta pues se enamoraron rodándola. A ver, son la pareja que vas a ver en todas las portadas.
Lo que te gusta eso, lo que te gusta eso. Bueno, vámonos a Finlandia, que María José Navarro estaría encantada. Es un país misterioso porque ya sabéis que tiene una lengua cuyo origen se desconoce, como ocurre con el euskera. En fin, está ahí lindando ya con el polo y con Suecia. ¿Qué nos viene desde allí?
Pues nos llega la última película de Klaus Haro, una película que estuvo nominada el año pasado a los Globos de Oro. Es del director de las Cartas al Padre Jacob, que para mí es una de mis películas de top 10. Es un director que hace muy buen cine y en este caso nos presenta la historia de un señor que tiene una pequeña galería, se dedica a comprar obras de arte y luego a venderlas en su galería. Tiene muy buen olfato artístico y entonces, pues bueno, tiene la intuición de que una obra que ha visto en una última subasta, pues que puede ser una gran obra que le puede sacar un poco del atolladero en el que se encuentra. ¿Qué es lo que sucede entre medias? Pues que tiene una relación muy torpe con su hija y la hija le pide pues que coja como becario al nieto. Y entonces entre la compra de este cuadro, que todo el mundo se huele que si él le ha echado el ojo, el cuadro es que tiene un gran valor, y educar a su nieto en este oficio y empezar a revivir de nuevo una nueva relación con su familia, es de lo que se trata la película El artista anónimo, que es una película interesantísima, es una película llena de detalles, muy hecha para los amantes del arte, muy hecha para la gente que deguste del cine excelente, elegante, una película que suena así y que es muy, muy recomendable.
Tengo problemas para vender los cuadros.
Pero es que necesitas cuadros para tu escaparate. Sería mucho riesgo, podría ser falso. Una bonita pieza de la edad de oro del arte finés.
Solo necesito un último gran negocio. Es todo lo que le pido a la vida.
Un último gran negocio, ese es el título original de la película en finés, que tiene mucho más que ver con de lo que trata. Aquí se titula El artista anónimo, pero vamos, yo creo que en el título original es más acertado, porque es verdad que este hombre ansía en la última etapa de su vida dar ese gran golpe que le va a conseguir no solo salir de las deudas, sino también esta reconciliación con su familia que él pues la había dejado tirada en el camino, ¿no? Pues es muy interesante.
¿Y es aburrida, es culta o realmente es de masas?
No, a ver, es de masas, pero si no vas con prisas, la vas a disfrutar, pero no es una peli que vaya con un ritmo de montaje, pues como nos ha hecho este ruso, ¿no? Con lo del Papa Francisco. O sea, es una peli con un montaje más lento, que se disfruta, que por ejemplo, yo, por ejemplo, que no he ido nunca a una subasta de arte, pues es que me ponía súper tensa ahí, cuando uno levanta ahí el cartel y dices, ay, Dios mío, que le van a quitar el cuadro. O sea, quiero decir que lo disfrutas, pero
¿es
no es una película...
¿Y me va a dar una depresión o puedo yo ir? Yo es que ya
puedes ir
a películas con final feliz.
No, te va a encantar, pero vamos, bueno. Que no tengas prisa, que la disfrutes y que te sientes tranquilamente.
Ah, no, eso no me preocupa. Ala, vámonos a China, que es la siguiente película.
Pues mira, de China nos llega una película para toda la familia, estrenada en las principales plataformas, se llama Más allá de la luna, es una película de animación que seguramente esté nominada a los Oscars este año, es de la factoría que nos trajo el año pasado Abominable. Es la historia de una niña que pierde a su madre y que su padre pues va a comenzar una nueva relación y ella necesita que su padre recupere el recuerdo de su madre para no tener esta nueva relación que a él no le mola, a ella no le gusta nada, porque además es que esta nueva mujer trae a un niño y ella no quiere que ese chico sea su hermano. Bueno, total, que ella se monta, que es una amante de la tecnología y de la ciencia, se monta una máquina para ir hasta la luna, donde supuestamente se va a encontrar con una diosa extraordinaria. Esta es una palabra clave, Cristina, porque cuando tú empieces a ver que todos los niños de nuestro país empiezan a cantar de pronto algo que suena como extraordinaria, pues viene de esta película, que es que además es musical, que es una especie de Frozen, que las canciones son súper pegadizas, que es muy divertida y que además es una película que nos habla de un tema que es muy difícil de tratar en los pequeños, que es el tema del duelo, de cómo superar el duelo en este momento tan complejo que estamos viviendo de coronavirus, de que perdemos familiares. Una película muy entretenida, de verdad, del estudio chino que se ha asociado a DreamWorks, que es una película muy muy interesante, se llama Más allá de la luna y suena así.
Me encantan las historias de la diosa de la luna.
Una hermosa mujer y un apuesto hombre estaban enamorados. Pero, por accidente, ella se tomó una poción mágica y se alejó flotando. Y ahora ella le espera.
Volaré
en la luna.
Si me invento alas, lo conseguiré. Y allí me sentiré bien. Por la luna andar no es común.
Pues esta que escuchas, Cristina, es Aitana, que ha compuesto esta canción para esta película, que sin duda ya te digo que va a ser uno de los temas que más van a tararear nuestros niños, toda la banda sonora de Más allá de la luna, que es muy muy pegadiza. Bueno, y recomiendo,
pues vamos a ver,
por último,
a los artistas españoles también trabajando en esta coproducción china, y nos vamos, ¿sí?, a Marruecos, porque hoy parece esto las Naciones Unidas.
Pues sí, Cristina, porque tengo que recomendarte Adam, que es una película pequeñita llegada de Marruecos, de una mujer que tiene una pastelería diríamos nosotros. En realidad se dedica a hacer pasteles en su casa, tiene a su nieta de 8 años viviendo con ella y de pronto llega una embarazada que le pide un trabajo, ¿no?, a ella para hacer pasteles con ella y un poco salir adelante, ¿no? Y de la relación que establece ella con esta joven y de la que establece pues esta nieta suya de 8 años con el bebé que va a tener esta joven, trata esta película muy mínima, muy pequeñita, pero que yo creo que es una delicia del cine marroquí, que podemos ver muy poquitas películas. Se titula Adam y es una delicia, de verdad, no solo porque te apetezca comerte los dulces marroquíes, que siempre están riquísimos y que además están muy bien filmados en la película, sí, Sí, porque es una maravilla. Adam es uno de los títulos que tengo que decirte, Cristina, que se presentan también en el Festival de Cine Europeo que ha comenzado este fin de semana en Sevilla y que estará hasta la semana que viene. La cineasta se llama Marian Tussani y es una tipa estupendísima. Yo creo que esta cinta va a dar mucho que hablar en la temporada de premios que vamos a vivir próximamente. Y por último, recomiendo, como no, la película que podemos ver esta tarde en 13 Televisión, porque vamos a vivir.
Ahí estamos, 13 Televisión y su estupenda oferta, no solo esta tarde, sino mañana. Vamos a ver qué trae.
Pues mira, decirte que esta tarde vamos a tener una dosis de Arnold Schwarzenegger, que a mí es que es un actor que me encanta, el austríaco, y que además yo le apoyo ahora porque le han operado por tercera vez de corazón, el pobre, que tiene una válvula, que tiene una enfermedad congénita. Y bueno, pues ahora vamos a pasar toda la tarde con él en 13 Televisión.
Ojo, porque con Arnold Schwarzenegger viene Danny DeVito, porque hacen esto de los gemelos golpean dos veces,
¿no? Cristina, es que yo solo la idea de este guión es que me parece graciosísima.
Eso va a ser a las 4:20, ahora enseguida. Y también tendremos Regreso al Futuro a las 8, que es un
Tenemos Regreso al Futuro a las 8. Antes tenemos Alto, mi madre dispara, que es otra pantochada de Arnold Schwarzenegger. Por la noche tenemos Mentiras arriesgadas de Arnold Schwarzenegger con el director de Titanic, o sea, quiero decir que son peliculones estupendísimos, y ya, Los gemelos golpean dos veces, que es esta broma simpaticísima, que se inventa que Arnold Schwarzenegger es gemelo de Danny DeVito, que es que esto solo puede pasar en la ficción, y que ahora van a intentar encontrar a su madre biológica para intentar averiguar qué ha pasado ahí y que por qué son los dos tan diferentes. Es que es una comedia de partirte de la risa.
Pues ahora ya te tengo que dejar porque te enrollas con el cine, que me encantas.
Ay, es que me encanta.
Vamos a
Cristina.
Saludar a Mikey de Toro, que tenemos que cerrar el programa.
Pero qué cosas, además. Yo creo que tenéis al Friki Soria contentísimo hablando de solo de Arnold Schwarzenegger, entre mentiras arriesgadas.
Miguel Soria estará dando saltos de alegría, y los que no estarán contentos serán los oyentes, que hoy casi no han tenido tiempo en el programa.
No, no han tenido mucho tiempo, y además nos han mandado un WhatsApp con un vídeo de un chico que se llama Nacho y nos han pedido que lo contemos. Es un joven que necesita seguir asistiendo a su colegio de educación especial y pide lo mismo para otros. ¿Por qué? Bueno, pues nos lo explica él.
Mirad, en Boba, donde yo voy, hay un aula que se llama la clase amarilla, que hay niños que no podrían estar en un colegio ordinario. No podrían porque no tengan capacidad, sino porque están muy, 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 muy graves.
Y nos ha querido dejar también en este vídeo el comentario diciendo, para quienes le quieren sacar del colegio y juntarle con el resto de los jóvenes, les ha dejado este recadito.
Lo que pasa es que los políticos se han pensado que pueden meter a todas las discapacidades en el mismo saco, y eso no es así. Mira.
Es un chico que
Que hay que tener desahogo, lo decía Carlos Herrera, para meterse en este asunto, ¿eh? Es que la ley Lolailo, la Lolailo de Fela, es que pisa todos los charcos, pero todos, ¿eh? O sea, ahora priva a la gente de la educación especial. Es que te lo digo de verdad, que es que esto es un desafuero absoluto.
Y decirle a los oyentes, Cristina, que este chico, que se llama Nacho, tiene un vídeo completo colgado en Instagram, lo pueden buscar, y verá ahí todo el contenido del vídeo, que dice todavía más cosas. Pero bueno, nosotros hemos querido coger esto simplemente para hacer el llamamiento.
Es estupendo, Nacho. Un abrazo.
Por otro lado, sí que nos han estado comentando más cosas del programa, que hoy hemos estado hablando, por ejemplo, a los outfits que llevan nuestros políticos, lo hemos estado hablando con Carmen Lomana. Lo podéis escuchar en cope.es, tenéis ya ahí el podcast subido. Y hemos hecho para un pequeño comentario sobre la vestimenta de Diana Lastra. También se ha hecho uno sobre María Jesús Montero, y fíjate lo que nos ha dicho un oyente.
Hola, estoy de acuerdo con Carmen Lomana sobre lo que dice de cómo viste María Jesús Montero. A mí es que me parece siempre una señora que va a la feria, o una gitana que te va a echar la Buenaventura de un momento a otro, vamos, como si fuera la pitonisa del Sacromonte de Grana. Una cosa horrible, vamos.
Sí, pero bueno, al final siempre nos ponen verdes más a las mujeres que a los hombres,
¿eh? Sí, porque nosotros vamos más seguros, digamos, a un estilo muy concreto.
Efectivamente. Bueno, vamos a despedir, si te parece, en nombre de todo el equipo, de Marcio Ortega y de Jesús García Arcilla, solo hasta mañana, ¿eh?
Solo hasta mañana.
De Mikey de Toro y Diego González y Miguel Soria, repito, solo hasta mañana. En el control estaba Cinta Molina, en el central José María Orihuela, y a las 10, las 9 en Canarias, nos escucharemos vemos mañana domingo. Que tengas todavía muy feliz tarde y no te pierdas todas las cosas que preparamos para mañana. Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Esta es mi invitación.
Arnold Schwarzenegger.
¿Si apartas un segundo?
Jamie Lee Curtis.
Me he casado con Rambo.
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
El sábado por la noche, en 13.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Todos a la baraja!
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Balduero, edición limitada.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.